Ya son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ahora eres un ponedor. Y doy las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y a Beatriz Pérez Otín por acompañarnos hasta ahora con la noche de COPE. Nosotros no somos un programa al uso, somos un programa que le hace la cobra a las malas noticias, que le hace la cobra a la política y nos fijamos en las cosas buenas de la vida. Es sencillo, nosotros somos positivos, venimos siempre cargados de esperanza y con pequeñas historias, con pequeñas noticias que mucha gente no te va a contar. Nosotros lo convertimos prácticamente en el editorial del programa. Tanto a las 4 como a las 5 ponemos una calle positiva. Bueno, mañana es 8 de marzo, lógicamente porque hoy es jueves 7 de marzo. Pero mañana es el Día de la Mujer. Y uno de los aspectos donde se va a poner el foco es en el de la conciliación. Y es que el problema sigue afectando especialmente a las mujeres, aunque también hay padres que lo sufren, y por eso nos ha gustado leer esta noticia. Un profesor universitario da una clase teniendo en brazo al bebé de un alumno para que éste pudiera coger apuntes. Esto ha ocurrido en Atlanta, en Estados Unidos, y la verdad que la imagen pues se ha convertido en viral. Y es que ante la falta de una guardería o una persona que pudiera cuidar de la criatura, pues este estudiante se vio obligado a llevar a su hijo a la universidad. Los exámenes están cerca y no quería perder la clase. Y el problema es que si tienes al bebé encima, eso de coger apuntes se convierte en una misión imposible. El profesor, viendo que su alumno se encontraba en apuros, no tuvo ningún problema en cogerlo en brazos y dar la clase con la niña así. Afortunadamente la pequeña se portó fenomenal y la clase se pudo dar con absoluta normalidad. Y aprovechó el profesor para denunciar que los servicios de guardería son prohibitivos y que muchos alumnos que tienen hijos se ven obligados a dejar sus estudios. Lo cierto es que es una pena. Lo cierto es que llama muchísimo la atención. Yo creo que debería haber más ayudas a la natalidad, más ayudas a la sociedad, pero a esta sociedad que tenemos es importante que se colabore con ella, ¿no? Más para que la gente pueda tener hijos sin necesidad de renunciar a cosas tan importantes como a formarse o incluso a trabajar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Como estamos en directo, ¿qué vamos a hacer hasta las 5 de la mañana?
Pues mira, lo que vamos a hacer es hablar de Antonio García Vicente.
¿Este
que
quién es?
Quizás si el nombre pues no te suene, pero le tenemos que ir conociendo, porque con 6 años entró en el Club de Programadores de la Universidad de Valladolid. Hasta la fecha ya tiene en su haber más de 100 videojuegos y en sus metas futuras quiere ser futbolista e inventor. Tiene tan solo 11 añitos.
Bueno.
Enseguida te vamos a dar más datos de este pequeño genio por edad, pero enorme por talento y creatividad.
Qué bueno.
Y también va a estar con nosotros Miguel Palazón, que nos ha preparado otra sesión de Ponedores Fest.
Perfecto, hablaremos un poquito de música que a veces consideramos extraña, pero luego mola un montón. Y vamos, Kera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día del tiempo de hoy?
Pues con lluvia y nieve en el oeste peninsular, viento fuerte en el Cantábrico, Baleares y Mar de Alborán y temperaturas máximas en descenso. En el área mediterránea el cielo estará poco nuboso y en Canarias se prevén lluvias débiles en el norte de las islas con más relieve.
Genial, Iván, pues muchísimas gracias. Bea, ¿es fácil o es difícil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Bueno, es fácil conseguirlo. El problema es que te tenemos que coger el teléfono,
claro.
Pero son tantos los ponedores que nos llaman al 950-60-06 que hay que esperar un poquito, hay que tener paciencia e insistir mucho. Si tú nos llamas ese número, te lo cogemos, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
David es un ponedor que lo acaba de marcar. David, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Valladolid y bueno, yo ahora mismo pues estoy pasando una pequeñita enfermedad. He tenido un cáncer, me anduve la última sesión de quimio y bueno, ya que aquí andamos, escuchando que por lo menos nos alegréis un poquito estas esperas tan fastidiadas.
Jolín, David, he oído que oís la última sesión de quimio.
Sí, sí, me la dieron esta mañana y nada, ya ver luego unos días que me hace el último tal, pero vamos, parece ser que ha ido muy bien la cosa, pero falta la confirmación.
Claro, David, tienes voz de muy jovencito.
Bueno, 43 añitos, tampoco somos unos reyes.
Joder, ¿y dónde tenías el bicho?
Lo tenía en el pulmón, por el santo tabaco. Empecé a fumar muy prontico y bueno, lo que pasa, ya nunca más.
Y me imagino que te ha demostrado que la vida es otra cosa, desde el momento en el que te dijeron tienes cáncer.
Por supuesto, yo me lo tomé pues como una batalla más.
Jolín, me encantaría darte un abrazo ahora mismo.
Pues como que me lo diera, de verdad. Ya con que con hablar contigo ya para mí es el mayor abrazo que me puedo.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
¿Pero por qué no duermes como una persona más o menos normal?
Bueno, hace un año así tuve así un problemilla.
Sí.
Y a partir de ahí pues voy durmiendo mal. Y entonces las noches pues descubrí tu programa y la verdad es que me entretiene mucho. Entra a las 12, entonces no tengo problema. Un restaurante chino, ¿eh?
Un restaurante... Son peculiares, ¿verdad?
Sí, son diferentes, cultura.
Pues Hugo, tú ahora estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Sí, sí, además tengo la radio bajita y os escucho por debajo también.
Muy bien, perfecto. Un abrazo bien fuerte, Hugo, gracias
a
ti.
Un abrazo y soy ponedor.
Sí, señor, gracias. Estos ponedores nos llevaron por teléfono. Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Y todo porque han llamado al 950-6006, que es un teléfono gratuito y que lo tienes que marcar si te quieres llevar el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Y por último, hay un teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Que te quieres entretener, que quieres disfrutar, que quieres investigar, ampliar tu cultura, cope.es. Un montón de cosas. Iván Mosquera, ¿hoy qué destacamos?
Pues destacamos, por ejemplo, que hay dos tipos de personas a la hora de irse de viaje, esa que mira dos o tres sitios y elige la mejor opción, o aquellos que rastrean y son muy pesados y se ponen a buscar todo hasta que encuentran eso que quieren. Pues bien, para todos ellos tenemos, Pulpo, la explicación de cómo manipulan las ofertas los portales de viajes por internet.
¿Ah, sí?
Al parecer, según un estudio, los hoteles lo que hacen es reciben una posición más favorable o desfavorable en función de los precios baratos o no baratos que tengan en sus webs. Es decir, hotel que tiene precio barato en su web, peor calificación que obtiene en esa web de búsqueda de hoteles en internet.
Ay,
está
ya
mejor explicado en la web. Es muy interesante porque todos aquellos que nos vamos de viaje echamos un vistazo en esas páginas que compilan todos los hoteles,
claro.
Pues sí que es verdad que hay un poquito ahí de manipulación. Y también nos contamos los 5 supuestos alimentos sanos que pueden ser peligrosos. Hablamos de productos de moda cuyo abuso puede ser perjudicial para la salud. Son el aloe vera en bebidas, smoothies de hojas verdes, setas shiitake crudas, las algas y el té verde y las catequinas. Según las cantidades y los modos en los que los tomemos, pues pueden ser peligrosos.
¿Oh?
En el artículo está todo también bien explicado y es de verdad muy muy interesante porque son cosas que están de moda, muy de moda, los smoothies y todas estas cosas, y resulta que según cómo las tomemos, pues pueden ser perjudiciales para la salud. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer y como toda la semana, cada día os hemos traído la historia de dos mujeres, hoy es el turno de las dos últimas. Tenemos a una periodista que está luchando contra el cáncer y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Todo esto Pulpo en cope.es.
Qué bien. Oye, Iván, ¿a ti te gustan los bocadillos?
A mí me encantan, la verdad.
¿Cuál es tu bocata favorito?
Pues estábamos hablándolo antes y la verdad que coincido con una de las ponedoras que decía que bocata de bacon con queso.
Bacon y queso es un clásico,
sí,
¿eh?
Sí, sí, me encanta.
El bocata de bacon y queso yo creo que es el que más se consume, sobre todo por la noche. Cuando te has tomado unas cervecitas y sales de marcha,
el bocata de bacon
y vas volviendo
con queso
a casa y dices,
resaca.
Me preparo un bocadillo que tengo un poquito de hambre. El de queso con bacon funciona
es
siempre.
Es de resaca.
¿Eh?
Sí, sí.
Luego también ese pimiento con o sea, ese lomo con tu pimientito y tu queso también. Bueno, es que todo.
Para mí es fundamental mojar la salsita si se ha producido de la carne, por ejemplo, y ponerlo en el pan.
A mí el serranito, sí, sí, que es muy típico de Badajoz, ese lomo de allí con su jamoncito.
Qué rico, por favor.
Con su jamoncito bueno y con esos pimientos verdes.
Oh, me encanta, me encanta.
Ahí como baje Dani Trigo.
Madre mía. Oye, estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cuál es el bocata favorito de los ponedores. Queremos un montón de respuestas, queremos un montón de ideas para cuando trinquemos una barrita de pan, lo abramos por la mitad, a ser posible tostar el pan un poquito de aceite de oliva y ahí a meterle cosas. Así que, ponedores, esperamos vuestros bocatas favoritos. Son las 4:15, 3:15 en Canarias. Somos el primer despertador de la radio y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos manda un saludo Mateo Jesús Carrasco. Nos dice que mandemos un saludo a un policía local, a Luis, para que tenga suerte en su nuevo destino. Así que desde aquí le deseamos lo mejor a Luis y le decimos fuerte, viva España y un abrazo. Además, de entre todos los compañeros de la policía, que hay un montón de gente que nos está escuchando. Oye, que estamos en directo y nos encanta acompañarte. Saludo a la gente que está escuchando la radio en la cama, un saludo a la gente que está cuidando a los enfermos, a los bueno, a la gente que está levantando cabeza en los hospitales, que hay un montón de gente que está escuchándonos con el transistor, así que un abrazo bien fuerte a sus ponedores y a Fátima da Costa y a Consuelo Piñera y a Francisco Jiménez Beneito y a Juanjo Avilés de Vargas, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/ poniendo las calles, y lo que, bueno, provoca que seamos ya 36.419 los ponedores. Muchas gracias.
Hoy les estamos preguntando a los ponedores que cuál es su bocata preferido, ese por el que se mueren, el que les parece que está más rico. Miguel González dice que el suyo es... Tenemos de todo, ¿eh? Nos han mandado tradicionales, algunos un poco raros. Vamos leyendo, porque Miguel González dice que el de pan, aceite, tomate, jamoncito del bueno y queso.
Eso,
que este es
eso nunca falla.
Un típico.
Eso nunca falla, es un
tradicional,
clásico.
Manuel Valentín, de calamar bravo, y uno que me gusta mucho es de pollo cabreado.
¿Pollo cabreado? Que será un poquito de pollo,
bravo.
Claro, picante.
Miguel Gilito, el mío sin dudarlo es de un sitio al que voy que se llama Muslamen. Y es muslo de pollo al horno, deshuesado, desmenuzado, con un revuelto de ajetes tiernos y mayonesa.
Por favor, qué bueno.
Te caes de culo en cuanto te lo comes de lo bueno que
Pero
está.
Pero qué bueno, por favor.
Francisco Jiménez, Jiménez. Está en China, Shanghái. Vivo aquí por trabajo. Me encantan los bocatas de jamón, pero aquí pues es complicado encontrarlo. Gracias por hacernos sentir España más cerca a los que vivimos lejos.
Qué bonito eso.
Adrián Constantini, el de oreja con salsa picante. Mm. César González, tortilla de patata en un bocata con un poquito de salsa ketchup o mayonesa es el que más me gusta. Y nos cuenta César que se alegra por el alta de Alejandra, que era ayer, este miércoles. Dice, me encantaría oírla ya prontito. A ver si es verdad. Y la tenemos con nosotros pronto. José García, chorizo revilla con nocilla. Aquí viene el raro.
A ver, repíteme.
Desde chorizo, Linares.
Chorizo revilla con nocilla. Pero realmente esas mezclas existen. Realmente eso
Hombre,
es algo que hace la gente.
Tú le puedes poner un bocata lo que te dé la gana.
¿Pero tú crees que alguien se lo come?
Yo es que el chocolate con prácticamente nada. Salvo que sea hojaldre o algo así.
Claro.
O sea, a mí no me gusta ni con fruto seco.
Ah, con el chocolate, sí. Pero, por ejemplo, el jabalí. O sea, cuando haces un guiso de caza con un poquito de chocolate negro, muy rico. Pero lo que es ahí en un bocadillo con el chocolate y un embutido, como que no lo termino de ver.
No, a mí no me gusta. El bocata de jabalí, por cierto, está que te mueres.
Ah, sí, ¿verdad?
Eso es algo buenísimo. Antonio Álvarez, termino con él desde Punta Umbría. Aquí el guitarrista todoterreno. Me acabo de comer dos bocatas de filetes de caballa de la Isla Cristina.
Ahí
impresionante.
Está.
Dice, hay que ver cómo me he adaptado al programa. Acabo de merendar. Es ya de los nuestros, de los que come a deshoras. Y está encantado.
Siéntete orgulloso por llevar estos horarios, que por lo menos tenemos aquí un programa de radio que hacemos entre todos y lo hacemos todos los días en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera, poniendo las calles de 4 a 6. Bueno, son las 4:22, hora menos en Canarias. Hoy vamos a hablar de un pequeño genio español, para que te hagas una idea. Lleva programando desde los 6 años, cuando entró en el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid. Y Antonio García Valiente, que es así como se llama nuestro protagonista, dice que saber programar es un superpoder que te permite hacer lo que quieras, y en eso está. Ahora, con 11 años, ya ha programado más de 100 videojuegos.
Entre ellos algunos muy interesantes, Pulpo. Por ejemplo, creó uno para su escuela con el objetivo de hacer más fácil el aprendizaje de los planetas del Sistema Solar. También ha creado otros más lúdicos, como el 3 en Raya, y se ha atrevido hasta crear un videojuego a modo de concurso de televisión sobre el Camino de Santiago. Pero programar no es el único sueño de Antonio. Afirma que de mayor quiere ser, como todos los niños, futbolista y también inventor.
Pues fíjate, si no te parece suficiente para admirar a este canijo, escucha, porque también da charlas como esta.
Una vez me dijeron que programar es como una obra de teatro. Tenemos nuestro escenario donde están nuestros actores que actuarán entre sí según les digamos. Podemos disfrazarlos para conseguir animaciones o añadir imágenes, sonidos, etc. Pensaréis, tiene muy buena pinta, pero un niño solo en su habitación programando no es muy social, que digamos. Pero es que es mucho más. Es una comunidad pública y abierta a nivel mundial, a la que podemos pertenecer y donde podemos publicar nuestros programas o descargarnos programas ya hechos para jugar con ellos, ver cómo los han hecho, modificarlos o mejorarlos.
En la tarde de COPE han tenido la suerte de hablar con él y no nos extraña que lo primero que le hayan preguntado haya sido cómo ha conseguido expresarse tan bien. Fíjate, incluso mejor que una persona mayor. Según dice, esto es innato porque, bueno, de todo lo que sabe a su corta edad es lo único que no ha aprendido dando clases.
Yo expresarme bien tampoco es una cosa que haya aprendido a hacer. Evidentemente sí que yo leo mucho y hablo mucho, entonces a lo mejor de la práctica sí que me sale, pero no es una cosa que haya aprendido a hacer, es una cosa pues que me sale bien.
Como decíamos al principio, todo comenzó cuando tenía 6 años, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué lleva un niño a interesarse por la programación de videojuegos siendo tan pequeño?
Empecé porque fuimos a un evento que se celebraba en la Universidad de Valladolid, en el que aprendíamos a programar lenguajes de programación para niños. Entonces fuimos a probar. Mi hermana y yo nos apuntamos a un taller de iniciación en programación y mis padres pues a una especie de clase para saber qué era eso de la programación para niños. Y bueno, a mí me encantó y a partir de ahí empecé a buscar sitios donde pudiese seguir aprendiendo y encontré el Club de Jóvenes Programadores de la Universidad de Valladolid.
Fíjate, Antonio es el creador de varios juegos educativos. De hecho, el primero que hizo fue precisamente para la escuela. Y gracias a Antonio, sus amigos estudian divirtiéndose. Y eso, bueno, pues para ellos no tiene precio.
Fue uno que hice para clase, porque claro, yo cuando me di cuenta de lo que era programar y de lo que podías hacer con ello, que podías crear lo que quisieses, me di cuenta que también podías hacer juegos para estudiar los contenidos que estábamos dando en clase de una manera más divertida y mejor. Entonces, como estábamos dando los huesos del cuerpo humano, pues decidí hacer un juego en el que te preguntaban los huesos y te los tenías que estudiar para así aprender. Lo compartí con mis compañeros y así todos aprendimos los huesos de una manera más divertida.
Pues nada, a sus 11 años ya ha logrado crear más de un centenar de videojuegos. Su capacidad de producción es sin duda espectacular, aunque Antonio explica por qué le da tiempo a presentar tantos proyectos.
Más de 100 videojuegos al final, son varios videojuegos pues que me proponen para hacer para clase, que me dice un profesor, oye, ¿y te imaginas si...? O de retos del Club de Jóvenes Programadores, o ideas que se me ocurren que digo, pues mira, hace frío, no puedo salir a la calle con mis amigos a jugar, y digo, pues voy a ver qué juego puedo hacer programando, y así ya, pues, voy creando, y al final, pues, mato sin videojuegos.
Hombre, sabiendo todo esto, nos resulta raro que todavía no le hayan hecho un contrato en una empresa.
Yo los videojuegos que hago, hombre, sí que hay algunos que son complejos, pero utilizo lenguajes de programación. Ahora estoy aprendiendo lenguajes de programación más profesionales, como ensamblador, JavaScript, pero la mayoría de los juegos que tengo son con Scratch, que es un lenguaje de programación para niños, que es, bueno, para aprender los conceptos básicos de la programación, los bucles, las variables, etcétera.
Aunque no cabe duda de que estamos ante un niño muy especial, no deja de tener 11 años y se pirra por el fútbol. Además de ser seguidor del Real Madrid, juega de portero en un club cercano a Villanubla, el pueblo en el que reside junto a sus padres.
Juego en un equipo de un pueblecito que hay en Valladolid, que es Aratán, y ahí voy. Pero yo juego a fútbol 7 todavía, no juego a fútbol 11.
Bueno, así que su idea es ser futbolista profesional hasta que se retire y después convertirse en inventor. Aprovechando el dato, la tarde de COPE le preguntaron qué le parecía el VAR y cómo lo arreglaría. Antonio lo tiene claro.
Hombre, no funcionar bien del todo no, pero yo pondría más cámaras. Que pongan un árbitro ahí que sea una máquina y que lo pite.
Claro, da gusto escucharle. No nos cabe duda de que sus padres deben estar orgullosos, aunque él le resta importancia.
Al final, lo que hago yo, eso de crear juegos... Hay mucha gente que lo hace, por suerte. Hay muchos niños que hacen eso. Lo único que hago yo distinto es, bueno, pues que hablo delante, doy charlas para motivar a que más y más gente se una a esto, porque a mí me parece que es una cosa que es muy buena y va a ser muy necesaria.
Pues seguro que en unos años volveremos a tener noticias de Antonio, porque este niño tiene pinta de hacer cosas muy grandes en el futuro. Hasta entonces, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:28 de la mañana, hora menos en Canarias, con uno de los grandes, con Bambino. En directo en COPE, ponemos las calles. Y en lo que suenan estas palmitas, yo voy a ir nombrando a los ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Pablo Millán, Carlos Sánchez Bulta, Lola Belloso, Luisa García Alcázar y Adrián Pino.
En cofre de vulgar hipocresía. Ante la gente yo oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría. Pero tengo por dentro el alma rota, en la pista fatal de mi destino, una mujer cruzó por el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, fracaso, con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar más mi careta, y ante el mundo estoy riendo, pero dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Y ante el mundo estoy riendo, y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo.
El gran Miguel Vargas Jiménez, Bambino, que nacía y moría en Utrera, fallecía en 1999 y nos gusta de vez en cuando recordarle aquí en Poniendo las Calles. Estamos hablando de bocadillo. Los ponedores tienen unos gustos maravillosos para elaborar algo tan simple como una barra de pan abierta por la mitad y meterle ahí un montón de cosas.
Mira, José María Cabañas me da la razón. Dice, vea, y le has dado en el clavo un serranito con productos de Badajoz. Es lo mejor. Cuando coja vacaciones voy a ir a Cadena Cope a llevaros lo necesario para hacernos unos bocatas. Pues y, por claro, supuesto, a conoceros y a ver si me hago con el diploma, que se me resiste.
Cuenta con
José
él.
María, hay que insistir. Nada. Si quieres tenerlo antes de venir, el 950-6006.
Claro, pero imagínate que viene con las viandas. Pues aquí le damos, hacemos el formato sábana.
Le hacemos tres diplomas,
claro,
si hace falta.
O sea, cuenta con él, tú te vienes para acá que te vamos a dar un abrazo.
Uno para él y otro para los bocatas, para los serranitos. Pepi Tejero, hoy trabajando en La Rosaleda, bocadillo de pollo con huevo frito en Los Yesos, Granada, divino de la muerte. Silverio Segarra, bocata de filete de caballo con ajos tiernos, que parece ser que es bastante tradicional en algunos puntos de España. Liliana Sánchez, a mí me gusta de pechuga de pollo con guindillas verdes en vinagre y mayonesa. Óscar Gómez, chorizo a la plancha con ketchup. Este es otro de los raros.
Chorizo pues a la plancha con ketchup.
Yo el chorizo con el ketchup ahí no me termina de casar.
No me cuadra.
No me choca tanto como la nocilla, que me ha matado, pero con ketchup. No. Y tortilla de patatas con mayonesa, en fin,
sí,
todos. Juan Luis Izquierdo, el de lomo de cerdo a la plancha y le pones queso de torta del Casar, que se funda con la baguette calentita.
Buenísimo.
Y para morirse. Faustino Martínez, para mí un buen bocata de jamón con tomate y aceite de oliva con el pan tostadito. José Antonio Cañada, mi bocata preferido es pan redondo con bacon, cebolla y huevo frito. Que a mí lo de los huevos fritos, tanto en los bocatas como en los sándwiches, me resultan raros. Yo el huevo frito me gusta en el plato y untar.
Y mojar el
pero
pan ahí, ¿no?
Si meto un huevo frito dentro de un sándwich, eso para comerlo es complicado, ¿no?
Lo que hay que hacer es meterle ahí muchas cosas. O sea, el bocata tiene que tener peso, ¿no? Tiene que morder y que te salga por los lados de la boca y que sea jugoso.
Tenía una amiga que se hacía uno muy rico. Es una guarrada, pero se hacía uno muy rico. Que era con salchichas.
Muy bien.
Cebollita frita.
Bien.
Ketchup.
Bien.
Mayonesa.
Bien.
Y un poquito de lomo.
¿Y qué problema hay? Es una delicia.
Era una bomba de relojería.
Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, ¿puedo aportar?
¿Qué bocata es tu favorito?
Fuet con mermelada, producto mío.
No.
¿Por qué le has metido ahí la mermelada?
Prometido, cuando lo digo a nadie le suena bien, prometido que está con mermelada de frambuesa, que te mueres.
¿Pero en qué momento te dio por ponerle ahí la mermelada?
Pues que uno ha vivido solo muchos años.
Ya, no,
hay veces que casa bien. Es como cuando te ponen una especie de fuet, y de foie, y te ponen mermelada. Y al principio la gente no le casaba, y eso va fenomenal.
Eso va a funcionar luego, Igual que la cebolla caramelizada.
Eso, también.
Que no tiene azúcar, y la gente se cree que tiene mucho azúcar. La cebolla caramelizada no tiene azúcar.
Hombre, un poquito sí, ¿no?
No,
para
no hace falta. ¿No? No es necesario.
¿Y cómo la haces tú?
Yo lo hago en un cacito, y la voy pochando, y luego ya lo pongo en el plato donde quiera.
No te creo.
Sí, en serio. Vamos, yo desde luego no le pongo...
Chulo con ocho.
No, es verdad. Es verdad.
Pero por regla general se tenía que hacer como una especie de caramelito y hay que echarle algo de azúcar, ¿no?
Solamente la propia cebolla se va endulzando.
Bueno,
y...
yo no te voy a dar lecciones de cocina porque
¿qué tal
yo...
Está? Bueno, lo más que me ha... Tócate las narices.
Yo no sé por qué lo he visto hacer.
Claro.
Yo lo más que me acerco a la cocina es para ir a por un vaso de agua.
Tú lo que tienes es muchas ganas de que cocine aquí de nuevo, ¿eh?
Hombre, es que vas a hacer huevo frito, ¿no?
Sí, en cuanto a la semana que viene ya ponga todo en orden, las cosas que tú ya sabes, traeré la vitrocerámica portátil y aquí la vamos a liar parda.
Genial, qué rico. Oye, dicen que mujer prevenida vale por dos y eso debió de pensar una joven que tenía que viajar de Corea del Sur a San Francisco con su bebé de 4 meses. Y dijo, vamos a ver, el vuelo dura 10 horas. Como esta enana se ponga a montar el pollo... Montamos un cisco ahí en el avión, que vamos. Y entonces, tú imagínate, un viajecito con este hilo musical. Mira, sí, tal cual. Esto es viaje, 10 horas.
Madre mía.
Que tú sabes que no puedes hacer nada.
No, claro.
pero es lo que hay. Bueno, la mujer tuvo claro lo que tenía que hacer. Compró 200 tapones para los oídos y junto a unas chocolatinas los repartió entre el resto del pasaje.
Muy bien llevado.
El kit de regalo iba con una nota que decía: soy Jung-woo y tengo 4 meses. Hoy voy a los Estados Unidos con mi madre y con mi abuela para ver a mi tía. Estoy un poco nerviosa y asustada porque es el primer vuelo de mi vida, lo que significa que puedo llorar o hacer mucho ruido. Intentaré ir en silencio, aunque no prometo nada. Por favor, disculpadme.
Está muy bien hecho.
¿Eh? La madre, esa notita, claro, de la niña.
Pero ten en cuenta que la gente dirá, si eres muy pequeña vas a llorar mucho, pero igual que me escribes una nota, deja de llorar.
Ya, claro, pero es que la nota se la ha escrito la madre.
No había sido la bebé, ¿no?
No. La historia se ha conocido porque uno de los pasajeros hizo una foto al regalo y a la mujer con la niña, y el gesto conmovedor y además muy útil, porque, oye, es cierto que si la peque llora te pones los tapones y eso puede amortiguar un poquito el ruido. No lo quita del todo, pero lo amortigua. Claro. ¿Tú has hecho alguna vez un viaje con Carla chiquitita?
Carla, sí. Un Madrid-Barcelona en avión, pero la verdad que se portó muy bien. Iba dormidita.
Oye, un Madrid-Londres y montamos un pollo porque el pobrecito mío, lo voy a decir así de claro, se cagó, le llegó hasta la nuca.
¡Qué maravilla!
Tuvimos que salir corriendo con él al baño.
Tuvimos
que levantar a dos para salir.
¡Qué niño más bonito!
Y yo nada más que decía, ¡ay, perdonen! Y ya me dijo la auxiliar de vuelo, usted no se preocupe, llevo un bebé de 1 año y medio y estas cosas pues pasan.
Pues pasan, claro.
Pero
que
montas,
sí.
Montas pollito, las cosas como son, sí, cuando bueno, se viaja con bebés.
Además ese niño en ese momento era auditivo.
Por ahí que se puso nervioso, pobrecito mío. De verdad, no le critiquéis.
Déjame mi hijo en paz.
Con mi niño.
Bueno, tras la muerte de un ser querido es normal que las personas nos sintamos mal. Hay gente, incluso pulpo, que cae en una tremenda depresión. Lo más curioso es que este sentimiento de vacío existencial no es solamente propio de los humanos. En la India, un camello ha dejado de comer y de beber tras el fallecimiento del oficial que lo montaba. El hombre de 56 años se encargaba de la seguridad de una pequeña localidad fronteriza con Pakistán, y hace unos días, pues tras dar de comer a su inseparable compañero, el oficial empezó a sentirse mal, sufrió un ataque al corazón y horas después fallecía en el hospital.
Qué horror.
El camello ha notado su ausencia. Es que a mí estas cosas me sorprenden.
Yeah.
O sea, que un animalito, tú en principio tú tienes la sensación de que cualquiera que le vaya a dar de comer, pues él va a comer, ¿no? Pues no. Ha notado su ausencia de tal manera que el resto de agentes, que eran compañeros de este oficial,
claro,
le están poniendo de comer y de beber y se está muriendo de hambre.
Me está pasando mal, está sufriendo, claro.
Está sufriendo, claro, pues la ausencia de, claro, la persona que le cuidaba. Esta reacción se ha hecho viral. Son muchas las personas que han alabado la fidelidad que demuestra el camello y cuántas lecciones de amor nos dan los animalitos.
Pues la verdad que sí. Oye, vea, mira, hay un ponedor, José del Río, que ha puesto un mensaje en Facebook. Dice: la cebolla se carameliza sola al pocharla muy lentamente.
¿Mira?
Suelta los azúcares que ella tiene.
Lo que tú decías.
Y no hace falta echarla de nada. Mucha paciencia. Claro, es que hay que hacerlo siempre muy despacito.
¿Y es un diabético? ¿Le da o no le da glucosa?
Yo creo que le tiene que dar glucosa por necesidad, porque el azúcar en sí, la cebolla lo tiene, claro.
Vale. Hoy he puesto a Michael Jackson, pulpo, porque el documental que indaga en los presuntos abusos sexuales a menores cometidos por el artista empieza a tener consecuencias. El rey del pop ha desaparecido ya de las listas de reproducción de varias emisoras en Canadá y en Nueva Zelanda. Y esto tiene pinta de que va a ir a más. Lo cierto es que quienes han visto el documental afirman que lo que se cuenta es brutal. La sombra del abuso sexual a menores ha perseguido a Jackson desde antes de que falleciera, pero ahora parece que hay pruebas que dan fuerza a esas acusaciones. Se habla incluso de que se encontró una habitación en su casa con elementos innombrables. Ahora llega la eterna pregunta, pulpo. ¿Debemos separar la obra del artista de la persona?
Yo creo que no.
¿La obra de un pintor, de un actor o de un cantante debe quedar eclipsada por el tipo de ser humano que fue su creador? ¿Qué podríamos hacer con obras de gente que se sabe que han sido malas personas?
Yo creo que no, hay que separar eso, ¿no? Hay que separar el talento y las cosas del bien con las cosas del mal y los errores que se pudieron cometer. Pero yo creo que renunciar a las grandes canciones de Michael Jackson me parece un tremendo error.
Bueno, pues soltamos esa pregunta. La gente luego ya sabes que opina y decide si sigue escuchando o no a Michael Jackson.
Ponedores reflexivos. 4:40, 3:40 en Canarias. Thank you. montón de ponedores que nos siguen ahora mismo en facebook.com/ poniendo las calles, ponedores que algunos nos descubren hoy, otros que les ha dado por seguirnos en este día, como por ejemplo Eisus Fe, Marco Álvarez, Joaquín Salinas, Román Gutiérrez, Miguel Ángel Gómez o Celeste. Son ponedores que nos acaban de seguir. Recuerda que ponedor que nos siga por primera vez, yo lo voy a ver aquí en mi pantalla y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida al primer despertador de la radio. Este despertador tiene un teléfono en esta mesa donde hacía radio Encarna Sánchez y cuando lo abrimos pues suenan historias maravillosas. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, pues aquí estamos, en la carretera.
Estás trabajando, ¿no?
Sí.
Son unas horas de mucho curro ahora mismo, ¿eh?
Demasiado.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
Pues salí de casa a las 2, a las 3:30, cogí el camión.
¿Tienes acento valenciano?
Sí.
¿Lo eres?
Sí. Soy de un pueblecito del interior de Valencia.
Oye, ¿y ahora mismo dónde te encuentras?
Pues he pasado Játiva, ¿sí? Voy a Murcia.
Jolín. De Játiva a Murcia tienes ahí tú casi 400 kilómetros, ¿no?
Sí, tengo cuatro horitas más o menos de viaje.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas concretamente? Porque si haces este turno será que estás con las mercancías, ¿no?
Sí. Transporto pienso para las gallinas, ajá, para el grupo Guillem.
Jolín.
Es el proveedor de Mercadona, bueno, vamos, que sirve huevos al Mercadona.
Ah, qué bueno. Madre mía, lo que tienen que vender, lo que tienen que poner ahí las gallinas para vender y surtir a Mercadona, ¿eh?
Es que muchísimas gallinas. Esto es un imperio muy grande.
Uh-huh. ¿Esas gallinitas ahora mismo dónde están?
Pues bueno, hay por toda España, pero bueno, yo me dirijo al imperio de la cresta, vamos, eso es. Hay 7-8 naves allí de gallinas. Y bueno, hay que servirles el pienso todos los días.
Qué bueno. ¿Y se las cuida bien y se las lleva buenos alimentos?
Sí, por supuestísimo. Eso es lo primero, ¿eh?
Qué bien, Víctor. O sea que a partir de ahora, cuando vayamos a comprar los huevos a Mercadona, debemos saber que hay un ponedor que es el que se encarga de llevarle las comidas a las gallinas.
Por supuesto. Somos unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos.
¿Unos cuantos? ¿Que lleváis comida a las gallinas o que ponéis las calles?
No, que llevamos comida a la gallina, vamos unos cuantos camiones todos los días.
Ya imagino, qué barbaridad. ¿Y en concreto qué tipo de pienso es?
Pues pienso de gallinas, es pienso compuesto, uh-huh, con maíz, trigo, cebada.
Fíjate.
Y los componentes que llevan, claro, es que eso es una fórmula, yo no tengo ni idea de eso.
Ya ves. Qué bueno, y ahora mismo vas en un camión.
Sí.
¿Qué tipo de camión es?
Pues es un Renault, uh-huh, 40 toneladas.
Uh-huh. Qué bueno, ¿eh? Que mientras mucha gente te está escuchando ahora mismo en la radio, que dentro de un rato se irán a comprar los huevos a Mercadona, ahí estás tú moviendo las mercancías de Mercadona de un lado a otro, ¿eh?
Todos los días.
¿Y nos escuchas a diario?
Sí, siempre.
O sea, que eso es una ruta que te haces de lunes a viernes.
De lunes a viernes, sí.
Uh-huh. Qué barbaridad.
Últimos días, bueno, la COPE. Soy de COPE, vamos, uh-huh, aquí no se escucha otra cosa.
Qué bien, Víctor, muy bien. Oye, pero ¿a que nadie te ha regalado un diploma oficial de ponedor de calles?
Pues no, la verdad es que ya tenía ganas. Vamos, esto es un honor recibir esto, ¿eh?
Pues ahora mismo nos ponemos pico pala a preparártelo y te lo enviamos para que lo disfrutes en breve, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, muy encantado de hablar con todos vosotros y muchas gracias por la atención tan buena que tenéis.
Pues nada, Víctor, un abrazote, que tengas buena ruta, hermano.
Venga, igualmente, soy ponedor.
Gracias, hasta luego. Las 5 menos cuarto, las 4 menos cuarto en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato.
La proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito. En COPE.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
4:46, hora menos en Canarias, haciendo radio en directo, acompañando a los ponedores, los que están enfermos, los que vigilan, la gente que nos protege, la gente que nos atiende. De verdad, mil gracias por estar poniendo las calles con nosotros en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Él es Miguel Palazón. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Tú además nos vas a traer canciones que no son las canciones al uso. Son canciones que probablemente las vamos a descubrir hoy o incluso a recordar.
O incluso a recordar. Son canciones que no suelen sonar en los diales de radio. Vamos a empezar por, mira, este ponedor que nos ha llamado iba a Murcia, ¿verdad?
Sí.
Pues allí nos vamos a quedar. Vamos a empezar por la región de Murcia. Desde allí nos cantan a este buen ritmo, un grupo bastante asentado en España. Así se llama la canción, Lobotomizados. El grupo se llama Secon. Se parece mucho este tema a lo que hacen otros grupos de la zona del Levante que ya hemos puesto en poniendo las calles, como Barry Brava, por ejemplo, un grupo que le gusta mucho a nuestra Alejandra. Es una pista que está en el disco Montaña Rusa del año 2013, de los más bailables. No todo el disco es así, tiene este ritmo pop bailable. No sé, vamos a escuchar un momento al cantante, Pulpo, porque a mí al menos me recuerda a un gran artista del pop español que no sé si a ti te recuerda al mismo.
A ver, súbelo, Mariano.
Vamos a darle que toque ahí la guitarra.
Tú tienes algo. Tú interesante.
¿Tino Casal?
También, pero a mí es como una mezcla entre La Unión,
Rafa Sánchez,
entre La Unión y Miguel Bosé en sus primeros años más bailables también.
Sí, más rapidito, sí, puede ser.
Un poquito, ¿no?
Sí.
Un poquito, sí. No te convence.
Pasa que Miguel Bosé es un tono más grave, ¿no?
Más grabote, sí, es verdad. Sí,
pero
es verdad.
Este es un máquina, ¿eh?
¿Quién?
Este tío es un máquina.
El San Frutos, este de Secon, sí, mola. En directo mola mogollón. Fíjate, de Murcia, vamos un poquito al norte, seguimos en el Mediterráneo, nos vamos a Cataluña, vamos a escuchar a este grupo que canta en catalán.
Calleu, nobles consellers, guardeu-vos la raó que us quedi amb un pas viu. Decidit, marxeu on sigui que us esperin, baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent, no importa molt ara mateix, que sembla tan clar que ens equivoquem.
Escuchamos, Pulpo, a Manel, la banda y su canción, que se llama El Miquel y la Olga Tornen, o sea, Miquel y Olga vuelven. Es folk pop, instrumentos de viento, letras costumbristas, madre mía, cómo estoy, que cuentan cosas que nos pasan a todos. Las cuentan, eso sí, de una manera muy bonita. En esta canción hablan de esa pareja separada que, en contra de la opinión de todo su entorno, decidió volver a estar juntos.
Bueno, y lo han plasmado en esta canción.
Y lo han plasmado en esta canción, que se llama El Miquel y Olga Tornen. El recorrido nacional se va a acabar aquí con la siguiente canción. Ahora después nos vamos a ir al extranjero, pero antes hemos estado en Murcia, hemos estado en Cataluña y acabamos en Guadalajara.
Ay, qué bueno, Dani. Muy bueno, Dani.
Pues que he oído esa canción que me obliga cada vez que suena a recordarte.
Son muy buenos los Despistados, tío. Muy buenos.
Muy potentes son este...
Dani es muy amigo mío. Es un chaval majísimo. Tiene dos hijas encantadoras y una mujer que mola un montón.
Si me olvido del sonido de tu voz, no tengo dónde agarrarme. Se me olvida y se me oxida el corazón.
Tiene un sentimiento a la hora de cantar este tío que sobrepasa el micrófono, ¿eh?
Y a mí me pasa con Dani Marco.
Marco. Dani Marco.
Me pasa que lo confundo, Dani Martín, Dani Marco, es verdad. Que tiene una forma de transmitir los sentimientos, es lo que tú dices, tiene muchos sentimientos y de una forma muy coloquial, pero que llega muy al fondo cuando, sí, cuando canta.
Sí, sí. Yo al principio cuando estaba haciendo conciertos por toda España con y ellos venían como artistas en, uh-huh, en el cartel, la verdad que en cualquier sitio se ponen a cantar una canción que a lo mejor yo no controlo y la gente te lo canta de arriba abajo, ¿eh?
Enganchan.
Es alucinante. Despistados, apúntate ese nombre.
Eso es. Puro rock lo que hacen en este Casi Siempre Casi Nada, el disco Cuando Empieza Lo Mejor, año 2010. Fíjate que el nombre del disco, Cuando Empieza Lo Mejor, se lo decidieron después de que el sello, la Warner, les dijera que era un trabajo este muy tristón.
Ya, bueno, a veces...
La Warner dijo eso y dijeron ellos, Cuando Empieza Lo Mejor, nombre del disco.
Bueno.
Así que pa'lante.
Es una buena colleja.
Pues eso, línea rockera, letras románticas de este grupo castellano manchego, uno de los imprescindibles del pop rock de estos años. Y nos vamos por fin al extranjero. Primera salida, Reino Unido. Para mí, que esto te va a gustar, Pulpo.
A ver... Te la deja fuera del estudio, ¿eh? Qué bueno.
Buenísimo este tema de Tom Odell que se llama Hold Me, que es un poco juntar lo mejor de Kim, lo mejor de Travis, lo mejor de Ed Sheeran y, por supuesto, su talento innato de este chaval, Tom Odell. Te sale un temazo como este. Es el disco Long Way Down del año 2013. Lo escuchamos, folk y pop inglés. Mucha presencia de piano, que lo toca él, la batería. Y este es un trabajo y una canción muy disfrutadas.
Qué canción más buena, Miguel.
Sí, sí, sí.
Qué canción más buena.
Y el disco mola mogollón, es su disco debut, por cierto, este de 2013.
¿Dónde lo descubriste?
Pues fíjate, a Tom Odell, viendo, me pasa mucho con las series, las músicas que ponen en los capítulos al final, las que me gustan, las busco y descubro así discos nuevos y canciones nuevas.
Claro que sí.
Lo descubrí así.
Es que hay métodos muy buenos para ir descubriendo canciones que se salen del circuito comercial, que muchas veces uno, yo en mi caso, no salgo de ahí, uh-huh, pero que de repente se cruza en la vida de una persona una canción, claro, así y mola.
Claro. Mira, cruzamos el charco. Esto suena, lo que va a venir, suena desierto, dicen los que saben de música, en concreto al desierto de Oregón, en Estados Unidos, de donde son estos chicos. Banda de carretera, los Dandy Warhols se hicieron famosos con éxitos muy comerciales como el Bohemian Like You, y luego cuando uno se mete en ese disco encuentran pistas como esta, como este Godless, que es una versión alternativa al habitual, rock con tonos de psicodelia, hacen country. El álbum se llama 13 Tales from Urban Bohemia, en español 13 cuentos de bohemia urbana, y la verdad es que vale la pena echarle un vistazo. ya sabes que nos gusta irnos con algún clasicazo.
De los grandes, además.
De los grandes. Este es uno de mis favoritos. No, lo descubrí no hace mucho. La verdad es que me he empapado bastante de él. Ya lleva 50 años en los escenarios y por favor no te vayas nunca.
Son las 4:57 de la mañana, ahora menos en Canarias en directo. Ponemos las calles contigo. Gracias por estar en COPE.
Es el londinense Elvis Costello con su banda de los 70, The Attractions. Juegan en este I Don't Want to Go to Chelsea. Lo hacen con un bajo que así por momentos ofrece así ritmos reggae, con el riff de la guitarra eléctrica. Y ahí, este sonido agudo.
Sí.
Esto es un organillo.
Sí.
Que me lo ha dicho el amigo Samu del Río, que se llama Farfisa, que se utilizaba mogollón en los 60 y en los 70.
Uh-huh.
Y que, por ejemplo, aquí Elvis Costello y los Attractions lo utilizan en este tema del disco This Year's Model de 1978.
Pues Miguel Palazón, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo, como siempre.
Descubriendo canciones que nunca viene mal y descubriendo nuevos estilos y canciones que se nos escapan muchas veces de las manos. Gracias, Miguel.
A ti.
Estamos a 2 minutos de llegar a las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda que en facebook.com/poniendolascalles hoy estamos preguntando a los ponedores cómo es el bocata favorito, su bocata favorito. Además, os pedimos que compartáis la publicación, que nos escribáis en ella, y entre todos los mensajes que, bueno, pues hagan estas dos cosas, vamos a regalar un lote de DVDs para que lo recibáis en casa.
Maika Fernández dice que cualquier bocata es bueno, pero el de calamares con salsa brava para mí es el mejor. Raúl Brito, en Gran Canaria, tenemos el tradicional chorizo de Teror, que es un manjar de dioses. Y Merche Melero, mira lo que dice. Yo todas las noches tengo un bocata e intentando no repetir ninguno. Uno de los que más me gusta es el de bacon con pimiento verde y queso, y otro el de chistorra bien hecha. ¡Qué hambre me da! Pero lo especial de los bocatas son sus acompañantes. Doritos, patatas, cebolletas y pepinillos en vinagre, una Coca-Cola y perfecta la cena. Desde Berriozar. ¿Cómo se ha puesto en un momento, Merche?
En un momento. Y eso no te da ardor, Merche, madre mía. Vaya mezcla, Merche. Bueno, si te gusta, oye, perfecto. Me alegro un montón y me alegro mucho por ti. Recuerda que si te acabas de enganchar ahora mismo a la radio, este programa se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE. Te invito a que te quedes con nosotros porque todavía tenemos mucho por contar hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya aparecerá Carlos Herrera. Y fíjate, la próxima hora vamos a hablar con un tipo que descubrió que era celíaco a los años, bueno, cuando tenía 30 años. Y atención, porque el grupo Risa va a volver a alegrarnos pues las primeras horas de la mañana. Antes Dani Trigo nos actualiza la información y yo voy a buscar la gente que nos siga en Facebook para mencionarles y darles la bienvenida. Así que te animo a que nos sigas ahora.